La Plataforma Ciudadana Archipiélago convoca a cacerolazo masivo en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 15N. Cubanos en más de 90 ciudades se unen para salir a las calles respaldando la Marcha Pacífica. Denuncian el aumento del acoso y amenazas contra los promotores de la Marcha por el Cambio y ciudadanos que apoyan la iniciativa. Con la citación del pastor evangélico Luis Cámara, son más de 15 miembros de esa iglesia citados por la policía en Santiago de Cuba. Exiliados cubanos en Estados Unidos preparan jornada de oración por la libertad de Cuba. Estados Unidos prepara nuevas rondas de sanciones contra el régimen cubano si la represión y los abusos contra los derechos humanos no terminan en la isla. Washington extiende el plazo para los vuelos con ayuda humanitaria hacia Cuba y otorga permiso a la aerolínea Skyway para vuelos directos a Cienfuegos. La Organización de Estados Americanos debe actuar tras las ilegítimas elecciones en Nicaragua, urge el secretario general del organismo Luis Almagro. Y el mundo conmemora hoy 32 años de la caída del Muro de Berlín.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida, amigos. ¿Qué tal? Hoy es martes 9 de noviembre. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando un poco fuertes a 26 kilómetros por hora. Mucha atención. La Plataforma Ciudadana Archipiélago está convocando a realizar un cacerolazo masivo en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 15 de noviembre, y en solidaridad con los presos políticos. El cacerolazo se dividirá en dos días, 14 y 15 de noviembre a las 8 de la noche. Suena tu caldero en apoyo a los cubanos que saldrán a marchar el 15N en Cuba. Suena tu caldero por los más de 600 ciudadanos que permanecen en las cárceles por ejercer su derecho al disenso, indica la convocatoria lanzada a través de la cuenta de Twitter del grupo opositor. Suena tu caldero por la necesidad de un cambio para Cuba, instaron los organizadores de la manifestación. Una imagen promocional añade que la iniciativa es para demostrar desde tu casa el apoyo popular que existe a la Jornada Cívica por el Cambio. Hazlo por la liberación de los presos políticos, por el derecho a la diversidad de opiniones y por los cambios para Cuba, dice la convocatoria. La Marcha Cívica por el Cambio reclamará la liberación de cientos de detenidos tras las protestas del 11 y 12 de julio pasado, cuando miles de cubanos a lo largo de todo el país salieron a las calles para manifestarse contra el régimen presidido por Miguel Díaz-Canel. Y es que Archipiélago también, en las últimas horas, envió una carta abierta a la comunidad internacional para que acompañe a los cubanos en las calles el 15 de noviembre para evitar la represión. Yolanda Huerga informa.
La plataforma Archipiélago alertó este lunes a la comunidad mundial acerca de la violencia que ejerce el régimen sobre los promotores de las manifestaciones del 15 de noviembre y sobre los ciudadanos decididos a participar en ellas.
La carta en lo que hace es denunciar todo el acoso y las arbitrariedades partiendo de cuando empezó el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Todas las arbitrariedades que se han ido cometiendo con datos específicos, con cifras, desde acoso, cortes de internet hasta detención. Se denuncia también en la carta toda la serie de preparativos que se ha ido haciendo en la dictadura para reprimir intentos de disenso, desde citar a las personas hasta echarlos del centro de trabajo. En especial, la carta lo que busca es ganar el apoyo de la comunidad internacional para que estén pendientes de los manifestantes y de su integridad el día 15 de noviembre.
Dijo Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago, principal promotora de la Marcha Cívica por el Cambio.
Se alude al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba con la Unión Europea. En ese acuerdo se tuvo a bien respetar los derechos y las libertades ciudadanas y aludiendo precisamente a ese acuerdo político con la Unión Europea, se le pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a que estén pendientes el día 15 a la integridad de los manifestantes, porque creemos que el hecho de que estén pendientes el día 15 puede persuadir a las autoridades de que no repriman o de que bajen el nivel de represión que vayan a desatar.
El grupo, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del 15N, teme por la seguridad de los manifestantes migrantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles a los contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cubanos en más de 90 países y ciudades del mundo saldrán a las calles de los días 13, 14 y 15 de noviembre próximos en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por el Grupo Archipiélago. El activista y músico Jan Estrada, quien reside en México, aseguró en redes sociales que exiliados cubanos apoyarán la manifestación en ciudades como Miami, Ciudad de México, Barcelona, Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires y Venecia, entre otras. Desde finales de octubre, los coordinadores del Grupo Archipiélago que convoca la marcha dirigieron una carta a las comunidades cubanas radicadas en el exterior, con el fin de exhortarlos a apoyar la manifestación del 15N. Y la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre ha dicho que registró 45 denuncias de acciones represivas del 31 de octubre al 6 de noviembre procedente de varias provincias de Cuba. A pocos días de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma Archipiélago, la Comisión advirtió que el régimen cubano quiere imponer una sensación de impotencia en el pueblo para evitar las protestas públicas. El informe señala que continúan los actos de repudio en viviendas de activistas y que hubo un incremento sustancial de citaciones e interrogatorios. También destaca que a medida que se acerca la fecha de la marcha, la manipulación psicológica se vuelve sistemática, más agresiva y rigurosamente planeada por el Estado cubano. El texto denuncia un aumento de operativos policiales de vigilancia a los coordinadores de Archipiélago, sus familiares y amistades, así como detenciones arbitrarias y despidos laborales por ideas políticas. Las denuncias desde Cuba llegan por este aumento del acoso y las amenazas contra los promotores de la Gran Marcha Pacífica, como nos amplía Tomás Cardoso, que tiene varios de los testimonios.
En las últimas horas se ha incrementado en la mayoría del territorio nacional el hostigamiento, acoso, detenciones y citaciones por parte de la policía política en contra de los activistas que apoyan la marcha cívica propuesta para el próximo 15 de noviembre. Denuncian miembros de la disidencia en varias provincias cubanas. En la ciudad de Pinar del Río, los activistas Yamil Cabascal y José Rolando Cázares fueron citados hoy en horas de la tarde para la unidad provincial de la PNR. La citación fue entregada por el mayor Alea. Cuenta Yamil.
Ahí se te dice quién es el que te va a ver y quién es el que te va a acusar y quién es el que te va a amenazar y quién es el que te va a decir todo. Debe ser la seguridad del Estado. Esto tiene que ver que no quieren que uno salga el 15 a manifestarse.
Mientras que José Rolando señaló.
Están comenzando ya a cerrar el círculo del seguimiento y de acoso por miedo a que nosotros sacamos el día 15 de noviembre.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa tiene el propósito de cubrir la marcha. Sin embargo, ya sus periodistas están siendo vigilados, advierte su director en Cuba, Alberto Corso.
En la esquina de mi casa, ya lo tengo ahí permanente, la gente de la seguridad del Estado ahí.
En la capital, Pedro Acosta, uno de los coordinadores del Consejo para la Transición, expresó.
Están tratando por todos los medios de meter miedo y de impedir que la gente participe en esta marcha.
Desde los palacios en Pinar del Río, el matrimonio compuesto por el líder campesino Esteban Ajeta Bascal y Katy Hernández de la Flamur están vigilados ya permanentemente. Cuenta Esteban.
Ya vemos fuerzas policiales, está el jefe sector con otros policías vestidos de azul y también los guardias forestales.
Mientras que Katy agregó.
Tengo miedo, claro, por supuesto, soy mujer, tengo hijos. Estos uniformados no creen en nadie.
En el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, fue detenido en las últimas horas un activista del Partido Demócrata Cristiano, informa el líder del partido opositor en el territorio, Jordan Marrero Huerta.
Jorge Luis Hernández Suárez fue detenido por varias horas y hasta amenaza de encarcelamiento por el Departamento de la Seguridad del Estado para evitar la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre.
Y desde Santiago de Cuba, esto fue lo que ocurrió cuando intentamos comunicar con Darien Colombier de la organización Cuba en Plural.
En Santiago de Cuba, al igual que en toda Cuba, hay todo tipo de acciones para...
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el pastor evangélico Luis Cámara ha sido citado para presentarse este miércoles en la unidad policial conocida como el Palacete en Santiago de Cuba. El pastor santiaguero Alain Toledano, quien hizo la denuncia a Radio Martí, precisó que ya son más de 15 miembros de la iglesia que han recibido este tipo de notificaciones.
Es la misma situación, tratar de reducir lo más posible lo que es el impacto que pueda tener la marcha del día 15. Ellos están tratando que a todas las personas de influencia dentro de la nación de Cuba, incluyendo los pastores, traten de no involucrarse en lo que es la marcha de protesta que está convocada para el día 15, el lunes 15. Entonces, Todo este acoso viene precisamente con ese objetivo. Ahí incluyen amenazas, ahí incluyen hostigamiento, persecución de todo tipo. Y nuestro ministerio es un ministerio que está en el foco de ellos. Nos han convertido en un objetivo militar y por eso es que vienen contra todos nuestros pastores, líderes y aún miembros de la iglesia. Entre pastores y líderes ya superan más de 15 personas. Eso sin contar los discípulos de la iglesia que han estado siendo visitados, han estado siendo expulsados de los centros de trabajo, sin contar miembros de la iglesia que están siendo visitados en las casas y acosados también por el barrio. Llamados por familia, llamados por parejas de ellos, hijos de ellos, madres de ellos. Ellos han activado todo lo que han podido para tratar de levantar una ola de intimidación y de contención contra los que se le vienen. Solamente el mes pasado, en menos de una semana, citaron a 4.
Y a propósito, exiliados cubanos también en Estados Unidos están celebrando una jornada de oración por la libertad de Cuba. Detalles con José Luis Ramos.
El padre Fernando Hería, rector del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en Miami, invitó a los católicos y cubanos todos a rezar con fe y esperanza a medida que se aproxima la fecha del 15 de noviembre, día en que ha sido convocada la marcha cívica por el cambio en Cuba.
Nada nos debe de evitar verdaderamente unirnos todos, unos con los otros, donde quiera que nos encontremos en el mundo. Vamos a rezar aunque sea un rosario al día y ofrecerlo por nuestros hermanos, por todos los cubanos, donde quiera que nos encontremos.
El domingo 14 de noviembre, la Ermita de la Caridad, después de la misa de las 3 de la tarde, celebrará una hora santa por los presos de conciencia, por la no violencia y los derechos de los cubanos a tener derechos.
Y ya es hora de que sean nuestras rodillas en oración las que Dios mire y escuche por todos nuestros hermanos.
También la iglesia de San Lázaro en Jayalía convocó a los católicos a jornada de ayuno, vigilia y oración por Cuba, comenzando a las 7 de la mañana del día 14 y concluyendo a las 8 de la mañana del lunes 15. El sacerdote Fernando Gálvez, de la diócesis de Patterson, en New Jersey, exhortó a los cubanos a unirse en oración y permanecer atentos a lo que sucede en la isla.
Claro que tenemos que estar mirando. Sabemos cuáles son los riesgos de esa marcha del próximo 15 de noviembre. Sabemos que el gobierno de Cuba puede sacar toda la fuerza sobre el pueblo. Tememos por las personas que van a ser violentadas, pero al mismo tiempo sabemos que es necesario para la libertad. Rogamos para que tengan la luz suficiente de dejar que los legítimos reclamos del pueblo se den en paz.
Los promotores de Archipiélago, plataforma que surgió después de los sucesos del 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles de forma espontánea para protestar contra el régimen, mantienen la convocatoria a marchar en La Habana y otras ciudades de la isla el 15 de noviembre, pese a la prohibición de las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que está preparado para nuevas rondas de sanciones al régimen de Cuba si la represión y los abusos de los derechos humanos no cesan. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el mundo está esperando protestas en Cuba en los próximos días, en referencia a la marcha cívica por el cambio convocada por activistas de la sociedad civil para el 15N. El pueblo cubano ha dejado claro que volverá a marchar pacíficamente en las calles para remarcar sus aspiraciones a la democracia. Derechos humanos, libertades civiles y derechos políticos, declaró Price en la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado. El funcionario señaló que Washington ha impuesto consecuencias tangibles y significativas en conexión con los abusos cometidos por las autoridades cubanas en las protestas de julio pasado y está preparado para continuar haciéndolo si la represión no cesa. Entre tanto, activistas, artistas y manifestantes del 11 de julio permanecen en las cárceles del régimen cubano también en espera de juicio. Ivette Pacheco amplía.
El activista y artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, se mantiene bien de ánimo y de salud, según declaró a su familia durante una visita la pasada semana. Su compañera en el arte y la vida, la curadora Claudia Jean-Louis, desde Miami, así lo comunicaba a Radio Martí.
Luis Manuel, la última vez que tuvo contacto con las familias fue el jueves pasado. Está bien de ánimo, está bien de salud. Por supuesto, súper preocupado con su situación. Pues está en un limbo legal. Hasta ahora no se ha dicho cuándo será el juicio. Y bueno, todo el proceso está parado.
Por otra parte, las hermanas presas políticas María Cristina y Angélica Garrido, con una petición fiscal de 15 y 10 años respectivamente, detenidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio en Quibicán, se reunieron este lunes con su abogada en la prisión del Guatao en La Habana. Este martes, Radio Martí conversó con el opositor Michel Valladares, esposo de María Cristina Garrido.
El juicio es para después, día 15, ya la abogada tuvo una entrevista con ella ayer lunes. Angélica, ella estaba en el destacamento 5 y sacaron a Angélica para el destacamento 3. La separaron, ¿ves?
En Pinar del Río se encuentra encarcelado Michael El Osorbo, quien no se comunica con su familia y allegados hace más de una semana, afirmó a Radio Martí desde La Habana Roxana Hernández, hermana de Rosemary Hernández, madre de su hija.
No se ha sabido nada, él me ha llamado desde que él hizo que la depuso. Hace como 2 semanas que no llamó.
Hace pocos días, a través de una transmisión directa en Facebook, la activista Omara Ruiz Urquiola expresaba.
Importante ahora, yo creo, la prioridad, el tema de los presos, o sea, la cantidad de gente que tenemos dentro, lo que ellos están aterrorizando, y eso todo es para que 15 la gente no salga a la calle, pero habrá 15, habrá 17, habrá 23, es un colapso sistémico, ellos lo saben perfectamente, ellos saben mejor que nosotros cuál es el estado de opinión del pueblo cubano que no los quiere.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos está extendiendo el plazo para los vuelos con cargamento humanitario hacia Cuba hasta el próximo año y ha otorgado permiso a la aerolínea Skyway Enterprises para operar vuelos directos a la ciudad de Cienfuegos. Desde Washington, amplía Michelle Sagué.
El Departamento de Transporte aprobó una solicitud de Swift Air iAero Airways para extender hasta el 28 de enero la operación de 13 vuelos para llevar ayuda a Santa Clara y Holguín. La empresa solicitó la enmienda a su exención de emergencia otorgada anteriormente con el fin de permitir la operación de los vuelos autorizados, declarando que no pudo operar los vuelos durante la ventana limitada que fue previamente autorizada y que los mismos intereses de política exterior que llevaron a la aprobación del 13 de octubre justifica modificar la exención para permitir que los vuelos contemplados se lleven a cabo. Por otra parte, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Skyway Enterprises para agregar hasta 3 vuelos humanitarios semanales a Cienfuegos. En la solicitud, la empresa afirmó que su operación propuesta satisfaría 2 excepciones señaladas en una orden que permite ciertas operaciones charter para propósitos médicos de emergencia y otros viajes que se consideren de interés para Estados Unidos. La administración Trump suspendió a finales del 2020 la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el régimen cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Sudáfrica están investigando supuestos casos de maltrato de la policía cubana a estudiantes sudafricanos en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. La Embajada de Sudáfrica en La Habana comentó que está al tanto de los videos. El Departamento de Relaciones y Cooperación Internacional de Sudáfrica precisó que los videos muestran a los jóvenes sudafricanos en una trifulca, con lo que parece ser agente de seguridad del gobierno cubano. La prensa de Sudáfrica ha informado que se desconoce la causa del incidente. El diario cubano 14 y medio reporta que las imágenes de varios agentes de la PNR golpeando con contundencia en el rostro, empujando y zarandeando a un grupo de estudiantes sudafricanos, corrieron como la pólvora en 2 videos este domingo. Añade el diario digital que medios oficiales cubanos han intentado justificar lo sucedido. En declaraciones a Telecubacán, la profesora Roseli Zevigo dijo que los jóvenes manifestaron indisciplina contraria al reglamento escolar, lanzaron latas, mantenían la música alta y también comenzaron a hablar alto. A las 6:20, vistazo a Cienfuegos, 23 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. Saludamos a Lázaro Domínguez, condiciones del tiempo. Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo.
Mis amigos, hay una cadena de tres centros de altas presiones continentales que dominan los estados orientales de los Estados Unidos. El primer centro de altas presiones se halla sobre el estado de Pensilvania y después se extiende hacia el estado de Tennessee, y el tercer centro de altas presiones se halla sobre Mississippi. Los tres centros enlazan sus isobaras y se extienden con buen tiempo sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán con temperaturas frescas a lo largo de la semana hasta la llegada de un nuevo frente frío a nuestra región en la tarde del sábado. Por el momento, para Cuba tendremos los nublados con chubascos ocasionales en las provincias orientales, parcialmente nublado con escasa probabilidad de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:22, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El gobierno en Washington ha anunciado importantes avances en la lucha contra el secuestro de datos y una serie de medidas para combatir a los ciberpiratas. Informa Héctor Contreras desde Washington.
Una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y europeas denominada GOAL-2 logró la captura en Polonia de Jaroslaw Baczynski, un rumano al que Estados Unidos solicitó en extradición como presunto pirata informático que habría participado en unos 5.000 ciberataques a diferentes instituciones y empresas en todo el mundo y al que, según informes de las agencias de inteligencia, podría pertenecer a la Red Internacional de Secuestro de Datos, REVIL. La confirmación corresponde al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland.
Estamos anunciando que estamos llevando ante la justicia al presunto autor de un ataque de ransomware de gran alcance ocurrido el 2 de julio.
Además, el fiscal confirmó la incautación de más de $6 millones en fondos atribuibles a presuntos pagos de rescate recibidos por Yulgin Polyanin, un operador ruso de secuestro de datos y que es buscado por las autoridades de varios países y por quien se anunció una recompensa de hasta $10 millones para quien ofrezca información que pueda llevar a su captura. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hizo el anuncio. Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a todas las víctimas de secuestro de datos en todo el mundo y la explotación de los ciberdelincuentes, y buscamos naciones que albergan criminales de secuestro de datos para llevar ante la justicia a empresas y organizaciones víctimas de incidentes de secuestro de datos. En tanto, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, Christopher Wray, exhortó a las empresas que son víctimas de este tipo de ataques a que denuncien estos hechos ante las autoridades y que se abstengan de hacer negociaciones directas con este tipo de organizaciones criminales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, se reunió en Montevideo con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Francisco Butillo. Sherman y Butillo discutieron la fortaleza de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Uruguay, incluyendo el comercio y las inversiones. Destacaron también la importancia de Uruguay en la defensa de la democracia y los derechos humanos, la paz internacional y la protección del medio ambiente. Son las 6:24. En Chile, la Cámara de Diputados ha aprobado una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras una extensa y frenética jornada de debate. Detalles con Jorge Orellana.
La Cámara Baja del Congreso de Chile aprobó el juicio político al presidente Sebastián Piñera por acusaciones de corrupción que aparecieron en las filtraciones de Pandora Papers. De esta manera, Piñera quedó este martes inhabilitado para salir del país hasta que el Senado resuelva sobre el juicio político que la Cámara de Diputados inició en su contra por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero. A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, en el caso del presidente de Chile, este no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá salir del país sin acuerdo del Parlamento. Uno de los impulsores del juicio, el diputado opositor Jaime Naranjo, dijo:
¿Qué es posible que el día de mañana tengamos un presidente que sea un ejemplo para el resto de los chilenos? y no como en la situación que nos vemos hoy día, que tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación.
A su vez, Carmen Hertz, también de oposición, dijo:
termina, aún que sea en esta Cámara, la impunidad con la que ha gobernado Piñera, la impunidad como autor de las graves violaciones a los derechos humanos desde el estallido social, y en la impunidad en que ha estado anteponiendo sus intereses personales siempre a los intereses de la nación.
Finalmente, el portavoz del gobierno de Chile, de Piñera, Jaime Bellolio, declaró:
¿qué fue así? ¿Por qué? Porque esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La oposición venezolana ha condenado también las elecciones presidenciales en Nicaragua y las ha tildado de fraudulentas. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Dirigentes de la oposición venezolana coincidieron al calificar las elecciones presidenciales en Nicaragua como un fraude y acusaron al mandatario Daniel Ortega de haber elaborado un evento electoral a su medida. En un comunicado, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, envió un mensaje a los nicaragüenses para que no desmayen en la lucha libertaria y exhortó a la unión contra los totalitarismos. En tanto, el presidente Nicolás Maduro felicitó al país centroamericano por la jornada electoral y aseguró que tanto en Venezuela como en Nicaragua votar es dar un paso a la paz y a la estabilidad.
Y el imperialismo apuntando a Nicaragua, el imperialismo y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda.
Para el politólogo Pedro Urruchurtú, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba están interconectados, se han enquistado en el poder y estableció una comparación entre los comicios celebrados en Nicaragua el domingo con las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre en Venezuela. A su juicio, no hay mayores diferencias.
En realidad es una imposición de una dictadura tiránica y criminal, pero al final de cuentas es lo mismo. Son farsas que carecen de observación internacional real. En el caso de la venezolana tendrá observación internacional, pero que realmente no podrá hacer su trabajo por completo, sino que más bien va a servir para legitimar un proceso que no tiene ningún tipo de garantía, al igual que Nicaragua.
Urruchurtú afirma que es contradictorio que haya quienes denuncien la situación en Nicaragua, pero que a la vez defiendan la participación en las venideras elecciones en Venezuela, y sostiene que en ambos casos la comunidad internacional ha tenido una débil respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque muchos padres de ese país están negando a vacunar a sus hijos con el prototipo de la vacuna cubana Abdala, que llegó recientemente a Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Temor y negación existen en las madres consultadas por Radio y Televisión Martí que no están dispuestas a que sus hijos sean inmunizados con el prototipo de vacuna cubana Abdala.
Rotundamente no. Esa es una candidata a vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera me la llegaría a poner yo si la necesitara. De verdad que no. Mucho menos pues se la colocaría a mi hija.
Como madre, yo no daría mi consentimiento para la aplicación de la vacuna Abdala a mis hijos. Abdala es un producto experimental que no cuenta ni con estudios publicados en revistas científicas. Esto trae mucha preocupación a los padres venezolanos. Ni la agencia reguladora de Cuba ha aprobado su uso.
De ninguna manera estoy de acuerdo con que mis hijos sean vacunados con las dosis de Abdala que vienen de Cuba. No cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y siento que van a experimentar con la salud de mis hijos.
Maduro anunció este domingo que Venezuela recibió 1.600.000 dosis del prototipo de vacuna cubana Abdala. Dijo además que el 70% de la población venezolana está inmunizada. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Venezolana de la Medicina, recomienda que los niños menores de 12 años sean inmunizados con los dos tipos de vacuna china que existen en el mercado venezolano.
Se debe utilizar el mecanismo convencional de presentar los estudios clínicos que avalen las formulaciones que hasta ahora están en fase de experimentación. Nosotros no estamos rechazando de plano la posibilidad de que estas formulaciones se apliquen en Venezuela. Sin embargo, solo pedimos que no se contravenga la norma internacional, para lo cual se debe presentar la evidencia de la fase 3 y debe estar debidamente aprobada por el propio organismo regulatorio venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Para hoy martes 9 de noviembre desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendas en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Jaime Admiral, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Un informe presentado recomienda a autoridades cubanas reinsertarse en el sistema interamericano de la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía del comportamiento democrático. Yolanda Huerga nos explica.
El Instituto Internacional de Raza e Igualdad presentó este lunes su informe Incompatibilidad del Sistema Electoral Cubano con la Carta Democrática Interamericana en una conferencia virtual a la que asistieron miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos, cómo se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezca de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y de las leyes.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Se expuso cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política.
El informe recomienda a las autoridades cubanas, entre otros asuntos, iniciar la reinserción de Cuba en la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático.
Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
Explicó Cristina Feiderhoff, directora de programas de la organización con sede en Washington, D.C.
Revisar el artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada, contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la OEA, y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Héctor Valdés Cocho rechazó este lunes la oferta que le hiciera la seguridad del Estado el pasado 31 de octubre de exiliarse.
Ellos me propusieron asistir el día de hoy a una sede diplomática que prefiero guardar el anonimato de la sede diplomática para no involucrarla. Ellos me iban a estar esperando hoy precisamente a las 8 de la mañana para ir realizar y agilizar el proceso de visado para posteriormente irme hacia ese país con la condición de que no regresaría jamás a Cuba. Y de ahí de ese país entonces emigrar hacia los Estados Unidos. Ellos estaban utilizando el chantaje emocional por el estado precario de salud que tiene mi papá ahora en estos momentos. Todos estos 7 días me lo pasé pensando, analizando la decisión que iba a tomar hasta que determiné quedarme acá en Cuba y no asistí a la cita a la sede diplomática que era para hoy, 8 de la mañana. También porque no me parecía, o sea, correcto la decisión de emigrar y tampoco deseaba darles el buen sabor de boca que ofrece la victoria y ellos iban a sentirse victoriosos al verme a mí subirme en la escalería del avión.
Varias horas permaneció detenida la activista Jacqueline Heredia tras ser arrestada en las inmediaciones de la sede nacional de la organización Damas de Blanco en La Habana. Heredia dijo a Radio Martí que en la unidad policial de Aguilera los agentes le advirtieron que no podía salir de su vivienda por estos días, ya que tendría un operativo de vigilancia permanente en los alrededores.
Yo me dirigí hacia la sede de las Damas de Blanco y llegando allí a la sede de las Damas de Blanco me detuvieron y me dijeron que yo no podía visitar la sede de las Damas de Blanco. Le dije que por qué, que será la sede de nosotros y me llevaron hacia la unidad de Aguilera y allí tú tuve fuertes amenazas sobre mí y sobre Carlito, mi esposo, que está preso. Y yo le dije que yo iba a seguir yendo a la sede porque yo soy dama de blanco. Y me amenazaron que desde el día 10 voy a tener un operativo aquí en mi casa, que no puedo violar el dispositivo de seguridad del Estado. Y yo le dije que yo iba a salir porque yo soy una persona que soy libre, que yo iba a salir para la calle. Es por el 15 de noviembre porque ellos tienen tremendo miedo de cualquier protesta que vaya a surgir. Ese gobierno está gobernando aquí bajo presión, bajo represión y a fuerza. Porque aquí nadie cree en revolución, nadie cree en nada. Es que no se sabe lo que va a ocurrir porque es un ambiente muy caliente, principalmente con la juventud. Porque la juventud de hoy no fue de ayer, no fueron los fidelistas. La juventud hoy está mirando otra cosa, que no tienen ningún camino. Y vamos a ver qué pasa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó en Miami la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor al periodista y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces y también a la investigadora Omara Ruiz Urquiola. Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de ambos cubanos tras recibir sus premios.
En la sede en Miami de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se entregaron este lunes las medallas Calixto García por la Libertad y el Valor 2020 a dos cubanos, al activista del movimiento San Isidro Omara Ruiz Urquiola y al periodista independiente, abogado y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue golpeado y detenido en septiembre de 2019 mientras cubría un juicio contra pastores evangélicos que habían decidido educar a sus hijos en la casa. Posteriormente fue sentenciado un año de cárcel. El comunicador fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y se le prohibió ejercer como abogado.
Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo. He recibido una solidaridad enorme.
También Omara Ruiz Urquiola fue expulsada en 2019 por defender sus ideas del Instituto Superior de Diseños donde trabajaba. Urquiola es paciente de cáncer desde 2005 y su viaje a Estados Unidos fue para recibir tratamiento médico.
Yo regreso a Cuba, nunca he proyectado vivir fuera de Cuba. Otra opción de ninguna clase, ahí está mi país, mi casa, mi familia, mi vida. Ellos tienen que darme el tratamiento que cualquier ciudadano enfermo, que cualquier ciudadano cubano enfermo amerita, porque además es un Ministerio de Salud que es público, que no se debe a las Fuerzas Armadas, que no se debe al Ministerio del Interior. Por ahí va mi camino, Miami me ha tratado bien. Mis gracias a Miami, mis gracias al exilio, a todas las generaciones del exilio por la amabilidad, por el respeto, por el respaldo, por el cariño, por lo adivosos que han sido conmigo.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del poeta y disidente cubano Raúl Rivero. A través de su cuenta en Twitter, el alto funcionario estadounidense dijo que está triste por el fallecimiento de Rivero, a quien recordó como fundador de Diario de Cuba y uno de los 75 activistas de derechos humanos y periodistas independientes detenidos en la Primavera Negra de 2003. Nichols concluyó su mensaje diciendo que su pasión por defender a los medios independientes de comunicación y la libertad de Cuba no será olvidada. La Comisión de Apoyo a los Manifestantes del próximo 15 de noviembre en Cuba ha pedido a los países con sedes diplomáticas en la isla estar muy pendientes de lo que sucede en el país en esa fecha, alertando sobre el posible hecho de represión del gobierno. También se dirigieron a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles cubanas el próximo 15 de noviembre. Dicha comisión envió el pasado 4 de noviembre una carta a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la que reclaman su atención y concurso para detener la represión en Cuba y proteger a los ciudadanos que pretenden manifestarse pacíficamente en la isla. De otra parte, el opositor Eber Hidalgo dijo este martes a Radio Martí desde Santiago de Cuba que él y su hijo, Eber Luis Hidalgo, fueron citados la pasada semana por la policía para advertirles que serían llevados a prisión si salían a marchar el 15 de noviembre.
Amenazándonos que si salíamos no iban a echar la pena máxima, prisión, que todo el que salga va a ser sancionado. A la constitución esa que tienen inventada ellos, que ellos hacen y quitan y ponen las leyes que ellos entienden, que le van a echar 20 años o 30 al que salga el día 15 ahora. Una de las amenazas que ellos hagan van a impedir de que el pueblo salga. ellos en sí están asustados y tienen la fuerza en la calle, porque hasta en los centros de trabajo ellos están movilizando a la gente para hacer como una contramarcha, para que salgan con palos y eso, a la gente, al Partido Comunista, ellos lo están movilizando, el gobierno. El gobierno hay que ganar, pero nosotros tenemos que salir, vamos a salir a la calle, marcha pacífica que vamos a hacer.
Decenas de dueños de pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba le han escrito una carta al presidente Joe Biden para que levante las sanciones a la isla, asegurándole que dañan sus negocios. La carta enviada a Biden contó con la firma de 247 empresarios privados y emprendedores, tan variados como dueños de alojamiento, restaurantes, salones de belleza, talleres de reparación o estudios de belleza. La misiva contó además con el impulso de media docena de organizaciones, académicos y activistas que desde Estados Unidos fomentan una normalización de las relaciones con Cuba. La activista Tania Bruguera expondrá la verdad incluso a expensas del mundo, primera muestra individual en Italia de la artista y disidente cubana. Se podrá ver en el Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán entre el 27 de noviembre y 13 de febrero. La verdad incluso a expensas del mundo, título de la exhibición, es una cita de la filósofa Hannah Arendt, autora esencial para la investigación artística y social de Tania Bruguera y su instituto INSTAR, con sede en La Habana. Bruguera, profesora de medios y performance en la Universidad de Harvard, es una de las artistas y opositoras cubanas más visibles de la actualidad. Gracias por acompañarnos. Un vistazo a esta hora en Santiago de Cuba. La temperatura es de 29 grados, intervalos nubosos y viento soplando a 17 millas. En otras noticias de América Latina, Daniel Ortega logró la tercera reelección consecutiva como mandatario de Nicaragua y endureció su discurso contra los presos políticos y contra la oposición. ¿Qué dijo? Desde Managua nos cuenta Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, celebró su triunfo electoral que le aseguró otros 5 años en el poder luego de que el Consejo Supremo Electoral confirmó la victoria del oficialismo tras unos cuestionados comicios generales donde se observó un marcado abstencionismo de la ciudadanía. En un discurso pronunciado anoche, el reelecto presidente Daniel Ortega realizó un largo recorrido por la historia de Nicaragua, habló sobre la conquista española, atacó al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea por desconocer su mandato y acusó a los opositores detenidos de traicionar el país.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses. Hace rato, no tienen patria.
La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, confirmó el resultado electoral que dio la victoria al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Analistas políticos consultados por La Voz de América advierten que la decisión política de Daniel Ortega al reelegirse como presidente solo agravará la crisis social y política que vive el país, así como las tensiones de Nicaragua con la comunidad internacional. El sociólogo Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y analista político, explicó los retos que, a su juicio, enfrenta el sandinista en este nuevo mandato presidencial.
Va a ser cómo capear este mayor aislamiento que Ortega va a tener a partir de ahora. Si una repercusión va a tener este error político que cometió Ortega de hacer una farsa electoral, será el mayor aislamiento.
En tanto, varios países se han unido para condenar la vulneración de las normas democráticas en Nicaragua durante los comicios del domingo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que aunque Ortega y Rosario Murillo puedan continuar atrincherados en el poder en Nicaragua, la elección del 7 de noviembre no les otorga ningún mandato democrático para gobernar. El gobierno de Ortega Murillo, dijo, privó a los nicaragüenses de una opción real al disolver a todos los partidos de oposición genuinos y encarcelar a los principales candidatos presidenciales, dijo Blinken a través de un comunicado. Asimismo, la perspectiva de una cuarta presidencia de Ortega en Nicaragua es aterradora, en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno, dijo Amnistía Internacional. Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto donde expresar una crítica en contra del gobierno los pone en grave riesgo, advirtió Amnistía en un comunicado de prensa. Pasando a otras informaciones, 2 hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presos en Guatemala, ya quedaron listos para ser extraditados a Estados Unidos, que los pide por la trama de corrupción de Odebrecht.
Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presos en Guatemala, quedaron listos para ser extraditados a Estados Unidos, que los reclama por la trama de corrupción Odebrecht. El lunes, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, aceptó voluntariamente ante una corte de Guatemala ser enviado a Estados Unidos para enfrentar una acusación de lavado de dinero. Su hermano Luis Enrique ya había recibido la luz verde para la extradición en mayo. Según la justicia norteamericana, ambos facilitaron el pago de 28 millones de dólares mediante cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras. Ahora el expediente pasará a la Cancillería, que debe notificar a Estados Unidos para fijar la fecha de viaje.
Y una empresa de presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en Estados Unidos, adeuda al sistema de rentas internas del Ecuador 558 mil dólares. Así lo ha indicado el funcionario Andrés Ordóñez en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. En su exposición, Ordóñez informó que la situación tributaria de la empresa Fogoclones, de propiedad de Saab, que estableció una sucursal en Ecuador, cuya actividad era presuntamente exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero procedente desde Venezuela. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza un segundo viaje al extranjero. Va a pronunciar un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Desde Ciudad de México se reporta Sara Pablo.
Custodiado por el servicio secreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó la noche de este lunes a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que México, por quinta ocasión, asumiera la presidencia de este organismo. Él decidió encabezar el primer debate abierto del Consejo, cuyo tema es mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflicto. A decir del canciller Marcelo Ebrard, se trata del foro internacional más importante al que México ha tenido acceso.
Es una sesión muy importante para nuestro país porque es llevar la voz de México a todo el mundo, a todo el planeta.
El presidente viajó en vuelo comercial, solo acompañado del canciller Marcelo Ebrard y de Daniel Saab, jefe de ayudantía. Se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También enviará un mensaje en video a los migrantes mexicanos.
Empecé hablando de que este año iban a llegar 45 mil millones de dólares de remesas. El año pasado fueron 40 mil 600 millones de dólares. Empecé hablando de 45 mil, luego lo aumenté a 48 mil y hoy puedo decir que esperamos 50 mil millones de dólares.
Migrantes mexicanos simpatizantes del presidente López Obrador realizarán un mitin de apoyo con música y danzas a las afueras de Naciones Unidas. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York.
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO incorporará otras 49 ciudades reconocidas por su compromiso de poner la cultura y la creatividad en el corazón del desarrollo. Detalles con Radio ONU.
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO cuenta desde hoy con 49 ciudades más reconocidas por su compromiso de poner la cultura y la creatividad en el corazón del desarrollo. Huancayo en Perú, Ibagué en Colombia, Santiago de Cuba y Xalapa en México han sido reconocidas por su contribución a la música, Manises en España y la colombiana Pasto por su aportación a la artesanía y artes populares. La red cuenta ahora con 295 ciudades en 90 países. Son lugares que invierten en cultura y creatividad para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible.
La situación de los desplazados por distintas causas en América se está haciendo más compleja, dijo en una entrevista con la agencia EFE, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Grandi explicó que América Latina es un área muy complicada, porque a la crisis de Venezuela o de Centroamérica se suman otras como la de Haití o Nicaragua. Hay alrededor de 16 millones de refugiados en otros países americanos y 5 millones son por la crisis de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado que Colombia no reconoce las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua y se sumó así a la postura de varios países del mundo.
Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco las reconocen. Entonces, este tipo de decisiones tienen que escalarse al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos o a la Asamblea General. Y yo creo que lo que tiene que garantizar es que haya verdaderas elecciones libres en Nicaragua. Nosotros hemos hecho varios cuestionamientos y los hemos hecho públicamente sobre la situación que se viene presentando en Nicaragua. Con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición, con la forma en la que se ha procedido también frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. En esto uno no se puede enredar, uno tiene que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres, no fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. Los candidatos de opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba.
Son las 6:51 en Noticias del Mundo. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier destacó hoy la conmemoración de la caída del Muro de Berlín que condujo a la reunificación del país, al recordar los tres aniversarios del 9 de noviembre que confluyen en la historia de Alemania. Los otros hechos históricos son la proclamación de la República en 1918 y la noche de los cristales rotos en el 38, cuando hordas nazis desataron el terror contra los judíos en Alemania y Austria. El aniversario de la caída del Muro de Berlín en 1989 representa la alegría del reencuentro entre ciudadanos y familias separados durante décadas por la llamada Franja de la Muerte, construida por el régimen de la Alemania comunista. Ese día se puso fin a la traumática división nacional y a partir de entonces comenzó el proceso de reunificación política, social y económica del país. Hablando de crisis, Polonia se ha mostrado preocupada por un nutrido grupo de migrantes que se han agolpado en la frontera con Bielorrusia.
Imágenes difundidas el lunes muestran a cientos de personas con mochilas intentando atravesar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las autoridades polacas manifestaron su preocupación por la presencia de importantes grupos de refugiados del lado bielorruso, límite oriental de la Unión Europea. El ejército polaco, respaldado por la policía, impedía que crucen el límite, cerca de Kuznica. Según Polonia, el grupo está bajo control de bielorrusos armados, que deciden la dirección que siguen los migrantes. La Unión Europea acusa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de haber orquestado la ola de migrantes y refugiados, principalmente provenientes de Oriente Medio, que intentan entrar en su territorio, como represalia a las sanciones impuestas por Bruselas tras la represión brutal del régimen bielorruso contra la oposición.
El número de personas que se encuentran al borde de la hambruna ha aumentado en 3 millones desde principios de año, debido a la crisis humanitaria en Afganistán, advierte el Programa Mundial de Alimentos.
El número de personas que se encuentran al borde de la hambruna ha aumentado en 3 millones desde principios de año debido a la crisis humanitaria que vive Afganistán, advierte el Programa Mundial de Alimentos. El aumento de 42 a 45 millones de personas se explica porque en Afganistán hay 3 millones más en el nivel 4 de una clasificación sobre inseguridad alimentaria con 5 niveles, siendo el 5 la hambruna. Además, ha habido aumentos marginales en Etiopía, Haití, Somalia, Angola, Kenia y Burundi. El número de personas al borde de la hambruna se ha disparado desde los 27 millones de 2019 por los conflictos, el cambio climático y el COVID-19. Decenas de millones de personas se asoman al abismo, declaró el director ejecutivo del programa, David Beasley, tras un viaje a Afganistán, donde la agencia está aumentando sus operaciones para ayudar a casi 23 millones de personas. El coste de evitar la hambruna en el mundo asciende ahora a 7.000 millones de dólares frente a los 6.600 millones de principios de año. Un análisis en 43 países muestra que las familias se ven obligadas a comer menos, a saltarse las comidas por completo, a alimentar a los niños en lugar de a los adultos y en algunos casos extremos a comer langosta, hojas silvestres o cactus para sobrevivir, como ocurre en Madagascar. En otras zonas, las familias se ven obligadas a casar a los niños o a sacarlos de la escuela o incluso, según han reportado los medios, familias de Afganistán se ven obligadas a vender a sus hijos.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Muy bien, Richard, ya sabemos cuándo el béisbol de las Grandes Ligas va a anunciar todos los premios individuales y todo arranca el próximo lunes 15 de noviembre con el premio de novato del año de ambas ligas, el martes 16 el manager del año, el miércoles 17 el premio Cy Young y el jueves 18 de noviembre el jugador más valioso de cada liga. Ya les podemos decir que la Liga Americana está entre Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos, el japonés Shohei Ohtani de los Angelinos, Marcus Semien de los Azulejos de Toronto. Y en el viejo circuito, el jugador más valioso de la liga está entre Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia, el dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington. Así que va a ser una competencia con Fernando Tatís Jr. de los Padres de San Diego. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a analizar también los premios Cy Young de ambas ligas y los managers del año. Los Mets de Nueva York, el equipo que además de los Padres de San Diego, que menos rindió dólar por dólar este año en el béisbol de las grandes ligas, está tratando de firmar a Chris Bryant. Y su representante Scott Boras va a negociar con los Mets durante esta semana. Y al mismo tiempo, Michael Conforto, a cual también lo representa Scott Boras. Así que los Mets van a negociar con Scott Boras sobre dos peloteros distintos. Y vamos a ver si los Mets pueden comenzar a reestructurar el club. Mientras tanto, Carlos Correa, según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston le hicieron una oferta de 5 temporadas y $160 millones al boricua de 27 años de edad. Vamos a ver si la acepta. Yo sé que Carlos Correa quería un contrato de 10 temporadas, pero vamos a ver lo que ocurre en las negociaciones. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros. Anoche el Miami Heat perdió contra los Nuggets de Denver, 113-96, tercera derrota para el Heat, los Nuggets con 6-4, mientras que los Lakers de Los Ángeles tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar a los Hornets, 126-123. Los Halcones de Atlanta perdieron contra los Guerreros de Golden State, los Knicks derrotaron a los 76ers de Filadelfia y el Chicago Bulls también con 7-3 derrotó a los Nets de Brooklyn, mientras que los Grizzlies también en tiempo suplementario vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Los Pelícanos volvieron a perder, 1-10 es su promedio contra los Mavericks de Dallas, que están 7-3. Esta noche solamente 3 partidos en el baloncesto de la NBA. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee tratando de mejorar su promedio de 4-5 contra los 76ers de Filadelfia. Está el Utah Jazz en casa contra los Halcones de Atlanta y los Trail Blazers de Portland contra los Clippers. Vamos a analizar las tablas de posiciones de la NBA más tarde en Al Duro y Sin Guantes y vamos a hablar de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, lo crean o no. Uno de los partidos más interesantes va a ser en la CONCACAF. Damas y caballeros, más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Almiral. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.